Bueno, bienvenidos a otro podcast aquí Agitando TV. En esta ocasión tenemos a Chente, un invitado especial. ¿Cómo está, Chente?
Duro. Yo te vi esta mañana. Nosotros ya jangueamos. Sí. Ya nosotros jangueamos esta mañana en otro programa, así que un honor. Gracias por invitarme.
Chente y Drach. Tu nombre es Vicente, ¿verdad?
Yo me llamo Vicente, pero mi papá también se llama Vicente y mi abuelo también se llamaba Vicente, así que a mí, para no confundirnos mucho, cuando escucháramos el mismo nombre, a mí me empezaron a decir Chente desde bebito.
¿Tú estás desde cuándo en Santo Domingo? Haciendo el
medio el martes.
Desde el martes. ¿A cuánta gente tú le has dicho eso ya?
Fíjate, par de veces. ¿Sabes algo que me pasó? Que no sé si si tú escuchaste esto ya, pero que al principio, cuando yo hacía medio en Puerto Rico, las primeras veces, decían Chente y Drach. Bueno, Chente, cuéntanos, ¿dónde está Drach? Pensaban que Chente y Drach era un dúo.
Era un dúo.
Chente y Drach.
Pero mira,
Sí, porque, y Yandel y Chente y Drach.
Por la I creían que era Drach, claro. Otra gente. Bueno, por un placer tenerte aquí.
Igual.
Te invitamos para que formes parte de los podcasts de nosotros. Y de lo que nosotros queremos hablar hoy, men, es de youtubers y también instagramers. Porque, no sé, ya tú sabes que ahora es un one-two, ya es una combinación. Ya si tú eres instagramer, también tú tienes tu canal de YouTube.
Más trabajo. Todo representa más trabajo. Ahora hay que editar las cosas en otro tamañito para la IGTV. Y, chacho, todo es una pejiguera brutal.
Sí, mira,
¿puedo poner esto aquí? ¿Molesta?
Claro. Entonces, nosotros nos caracterizamos por chequear cosas como patrones. Cuando nosotros vemos un patrón en algo, hay un tema. Y recientemente nos dimos cuenta que hay algunos youtubers que también son instagramers que han sacado temas musicales.
Pero una pregunta.
En Puerto Rico también está ese fenómeno.
¿Pero iniciaron siendo youtubers o iniciaron siendo instagramers?
Hay
o...
uno que iniciaron siendo youtubers.
O viners.
O viners o instagramers.
Okay.
Por ejemplo, el primer caso. ¿Usted sabe quién es Lele Pons?
Sí.
Lele Pons es venezolana, si no me acuerdo. Bueno, originalmente de Venezuela, pero no vive allá. Nunca, no sé si vivió allá, tal vez cuando era muchachita. Ella tiene 14 millones de suscriptores en YouTube.
Sí.
Y tiene 34.8 en Instagram.
Es que la pana está bien buena también.
También
está bien
se
buena.
Se mueve bien y sí. Está chula.
Digo, ella es mayor de edad, ¿verdad?
Sí.
Okay. Que vale.
Qué bueno, de momento dije, vamos a tener que cortar esta partecita del podcast.
Pero también, bueno, ella comenzó como Viners.
Ella comenzó como Vines, exacto. Que eran los 15 segundos. Eran 15 segundos.
6 segundos.
Primero eran 6 segundos.
Seis segundos. Eso fue una revolución.
Y luego entonces ella fue Instagramer.
Instagramer.
Con 15 segundos. Y ahora hace video también de un minuto.
Correcto. Exacto. Y también entonces gradualmente se metió para YouTube.
Yo me acuerdo cuando empezó eso. Y sé que vamos para un norte, pero no, interrumpir. Cuando empezó ese fenómeno de Vine, yo me acuerdo que cuando tú te sentabas en una agencia de publicidad o algo, decían, diatre, espérate, hace un año decían que el tiempo de la, ¿cómo es que le decían? El attention span de una persona promedio son 2 minutos, tus videos tienen que durar 2 minutos. Y de momento fue 6 segundos, la gente empezó a creerlo, las personas, los empleados en las agencias de publicidad, todo tenía que ser bien breve.
Se volvieron locos.
Y de momento nos fuimos directamente para el otro lado, a podcast como este, 25, media hora, una hora, Joe Rogan, 3 horas.
Sí.
Que definitivamente, bueno, si el contenido es bueno, la gente está puesta para consumirlo.
Verdad. Sí, porque incluso yo consumo los podcasts de Joe Rogan. A veces duran 3 minutos, 3 horas, 2 horas. Y a veces yo no lo veo, o sea, no lo veo lineal, pero lo veo.
Para.
Exacto, paro, después vuelvo y lo retomo. O sea, pero al final lo consumo. Y lo ideal es que se consuma y punto.
Tú sabes que realmente fue que eso de YouTube, por ejemplo, realmente la forma de enganchar primero a la gente de YouTube era que tú tenías que hacer un contenido corto.
Pero yo sé por qué eso cambió. ¿Tú sabes por qué eso cambió?
Porque eso cambió.
Eso cambió. Originalmente el algoritmo de YouTube favorecía cantidad de views. Si este video, si tú te metías en lo trending de YouTube, el primer video era el más views que tenía en esos días. Pero de momento hubo unos usuarios que como que hackearon el sistema y te ponían un par de... ¿Aquí se puede hablar malo?
Sí,
claro. Te ponían un par de tetas en el thumbnail y te decían, oye, vamos a estar conversación caliente con stripper.
Y era mentira.
Y tú clicabas el video y era otra cosa. Sí. Pero ya tú lo cliqueaste y funcionó. Entonces ellos hackearon el sistema y en ese momento Twitter, para combatir eso, empezaron a favorecer, en vez de views, time watched. So ahora el contenido largo es favorecido en YouTube.
Para que tú,
por eso es que a veces yo estoy trending en Puerto Rico y mi video tiene 30,000 views y yo estoy encima de videos de reggaetón que tienen millones.
Ya, ahora te estoy entendiendo por el time, por sí, el periodo de tiempo.
YouTube dice, ok, esto está teniendo más views, pero espérate, este video lo están viendo 23 minutos completo. So, hay un engage ahí diferente.
Sí.
Y pues, eso es lo que está pasando ahora mismo en YouTube.
Pero, tiene mucha razón en eso. ¿Sabes?
Claro. Sí. Claro. Dite una lógica buenísima.
No, 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 esto sabía. Es fact. Esto yeah. Es así.
Sí. Entonces, volviendo a Lele Pons. Ajá, ¿usted ha escuchado la canción de ella, por si acaso?
No.
Que se llama Di que celoso.
Si me ve con otro, hago lo que quiero. ¿Eh? Yo solo me la gozo. Te pones celoso. Si bailo con otro, yo no soy de ellos. Ni tuya tampoco. Sé que me celas. Si yo te veo.
Y no se escucha mal la mano. Yo me meneo. No se escucha mal.
No se escucha mal, por eso la estoy poniendo. O sea que realmente han trabajado con ella. Esa canción tiene, por cierto, 246 millones
¿qué?
De view.
¿Y serán orgánicos? No, ¿cuánto tienen otro video de ella en su canal? ¿Cuánto tienen un video normal de eso?
Bueno, ella tiene 14 millones de suscriptores. Bueno,
ella tiene 14 millones, pero lo que te iba a decir que la tienen trabajando desde hace un tiempo, porque esa canción salió el 17 de agosto del 2018 y la están trabajando ella como un artista normal. Ese es su single. Ella están trabajando su single con tiempo, ya ha ido a su premio a presentarse, a hablar y a presentar la canción.
Y otra cosa, cuando ya tú tienes ese following, tú vas a trabajar con un productor duro.
Sí, claro, también.
Claro. Tú como boricua, ¿qué productor tú consideras que es duro? ¿Un Chris Jedi y un...?
Chris Jedi es durísimo. Para mí el más duro es Visitante.
¿Visitante?
Sí, a mí yo soy loco, bien fanático de Calle 13.
O sea, que es el flow tuyo de
y o sea, no solamente liricalmente, sino en términos de producción. Siempre miré los discos de Calle 13 como en otro nivel.
Bien.
Ya. Yeah.
Pienso que era el más duro.
Entonces.
Inclusive ahora está trabajando con Pueblano de Ustedes, con Vicente García.
Sí, sí, sí.
Tiene un proyecto loco, está durísimo ese proyecto.
Vicente.
Se llama...
Vicente y Residente, perdón.
Se llama Trending Tropics.
No, Vicente y Visitante.
Vicente y Visitante, sí. Correcto. Entonces, hay otro pana que es este de Venezuela. O sea, también igual que ella, pero este vivió en Venezuela. Se llama Marco. ¿Tú lo has escuchado, Marco?
Estuvo en Puerto Rico haciendo stand-up. No vi el espectáculo, pero sé que está bien pegado. No sabía que estaba haciendo música.
Él hace... Entonces, él es teatrista. Creo que él estudió teatro. También hace stand-up, como tú mencionas. Y es instagramer. Y también tiene su cuenta de YouTube.
Sí, yo lo
conozco. Pero él es más instagramer que youtuber. En su cuenta de YouTube, él tiene 623,000 suscriptores.
Yo lo conozco a él como comediante.
Como comediante. Sí. Y en Instagram, él tiene 5.4 millones de seguidores.
Pero ¿sabes el problema? Ok, tú eres comediante. ¿Cuán complicado va a ser para que el público, digo, a menos que tú hagas música cómica?
Exacto, es diferente. Lonely Island. ¿Tú sabes quién es Lonely Island?
Sí,
Lonely Island.
Durísimo.
Esos son música pero cómica.
Tú sabes, en Puerto Rico hay un tipo que se llama Eladio Carrión.
Eladio Carrión.
Sí. Él era Vainer. Y de momento se convirtió en rapero y al principio no se la daban. Pero está tan duro cantando y chanteando también que eventualmente la gente se la da y nos enteramos. Ah, espérate que Eladio le escribió el tema DM a Cosculluela. Espérate, ese tema está duro. Ah, le escribió otro tema a Anuel. So, poquito a poco y con trabajo duro se ha podido legitimizar. Pero lo de Marco, me gustaría... ¿Vas a poner la canción de
él? Claro, vamos a poner la canción de... Se llama Culitos. Es una expresión, boricua eso. Sí. Digo, boricua no es.
Dijo mucho ya, mucho un beso y después de ahí nos fuimos. De nadie nos despedimos. Y en la cama bien duro nos dimos. Déjame de recuerdo un beso aquí en el cuello. Ella me dijo. Tú no buscas nada.
No se lo compro. Te voy a decir por qué.
Por eso seremos culitos. Por eso seremos culitos. Tú no buscas nada.
En Venezuela. No sé cómo se dirá en Puerto Rico, pero aquí en República Dominicana, culito es como un mangue. Es como un una mangue. Tipa que tú sales con ella, una gente que tú sales con ella, pero ya. O sea, no pasa de ahí. No somos novios, no tenemos ningún compromiso, pero de vez en cuando nosotros.
Como y vete, un como y vete.
Yo creo que en PR también. Eso es un culito. Mira, chacho, papi, hay unos culitos ahí más chéveres en la barra.
¿Qué tú opinas de la canción?
Ok, Lele Pons. Sí, ella siempre me ha parecido sweet. Digo, yo no conozco el contenido casi de ninguno de ellos dos. Pero aquí,
tú tienes una idea básica.
Sí, sí, pero aquí se siente que está tratando. está tratando. Y yo creo que en el cuando tú me pones un ritmo de dancehall o reggaetón, tiene que haber un flow de esto me sale solo, esto está saliendo solito.
Tú estás viendo como que está manufacturado.
Que no se vea force.
Sí,
está medio manufacturado.
Opinión quizás hater.
No, no, hater. No, opinión hater, porque estamos hablando de esto.
¿Qué tú crees?
Del tema. Yo lo veo como un pop. Yo lo veo como un tema pop, que tirando una patada, tirando a ver qué sale.
Uh-huh. Yo lo veo.
Porque es el punto de la conversación. Que qué es lo que está pasando con estos youtubers o instagramers que tienen una línea, mayormente es comedia o entretenimiento, más comedia, jalando más por la comedia, y están haciendo canciones.
Sí. O sea, y estoy seguro que ahora va a vender más taquilla, porque ahora él tiene otra cosa que hace y puede hacer un concierto.
¿Qué es lo que está, ¿por qué está pasando esto?
Yo veo esa canción como de esos temas que tú escuchas la primera vez, no te gustan, la escuchas la segunda vez, no te gusta, pero después la ponen tanto en la radio, la trabajan tanto en las redes sociales, que comienzan a gustarte. Tú
ahora esta gente está cantando, seremos culitos.
No, papi. El ejemplo, te digo el mejor ejemplo de eso.
¿Cuál?
Wellington Q.
Wellington Q.
El otro día estábamos escuchando acá, así, ese Wellington Q. Tiene una canción, el de... ¿cómo es que él dice?
Mango Maracatón.
Ese
Maracatón.
Tipo. La escuché tres veces y ya estaba. ¿Cómo es el que va el corito? Yo, eso no está tan mal. Es verdad.
Sí, sí. Hay canciones que tú le escuchas dos o tres veces y tú dices, un disparate. Pero cuando tú le escuchas una cuarta, tú dices, bueno.
Por ahí vamos. Sí. Y hay que reconocer que la música, un producto musical es mucho más monetizable que un video cómico.
Claro.
Así que los panas están joseando. Están haciendo billetes y nosotros no.
Gente, tú sabes que en la música yo estoy viendo muchas colaboraciones. Y bueno, también en las redes sociales veo muchas colaboraciones. Veo como que esa ha sido una nueva forma de negocio con las colaboraciones. Tú como una persona que trabaja en YouTube, tú puedes en el mismo video linkear, decir por ejemplo, este video el 10% del ingreso son de fulano, 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 y que YouTube sea quien lo reparta.
No, y si se pudiera, preferiría no trabajarlo de esa manera. Yo lo trabajaría similar como productores y raperos trabajan. Hacemos un tema tuyo, o sea, sí. Yo hago un video en tu canal y tú haces un video en mi canal. Tú sales en mi podcast y yo salgo en tu podcast. Si es que, pero mis colaboraciones como yo las hago usualmente son, te invito a mi podcast, tú vas a mi podcast, yo voy al tuyo. Sin expectativas de monetización.
Sí, porque te lo digo es en el caso de estos instagramers, uh-huh, que pueden en algún momento hasta invitarte a que tú salgas en algún video de algo y ese video le genere, qué sé yo, 20 mil, tal vez 30 mil dólares. Un ejemplo. Uh-huh. ¿Tú entiendes que tú no debes de picar una bolonita?
Yo no... Yo cuando hago esos trabajos, yo lo que quiero es disfrutar. No estoy en la búsqueda de...
Del dinero.
De dinero. ¿Sabes? Ojalá hice un palo y ojalá yo agarre par de esa gente. Y me consta que tampoco es tanto dinero que se hace.
Sí, la gente cree que desde que tú coges 1 millón de views en YouTube ya... $100,000.
Exacto.
$100,000 están buscando.
Yo tengo 2 o 3 videos de 1 millón y estamos bien lejos de eso, corillo.
Oye, ¿tú sabes quién es Carlos Montecchio?
Sí.
Carlos Montecchio.
Soy fan, lo tengo en Instagram. Carlos Montecchio, bien gracioso ese cabrón.
2 millones de suscriptores en YouTube, uh-huh, y tiene 3.4 seguidores en Instagram.
Tiene YouTube también.
Por el profesor. Él comenzó como YouTube.
Ah, es que
él
yo lo veo.
Comenzó como YouTuber.
Es que ese cabrón se ve bien loco.
Sí, sí. Desde el
2000. Uno lo ve y dice, este tipo es un fucking demente.
Sí, él incluso comenzó como YouTuber.
En el 2013, por ahí.
Y se hizo famoso como YouTuber porque él decía muchas malas palabras.
Él empezó a hacerse famoso por eso. Sí, por encima de la palabra. Porque él no estaba conectando. Y para que tú veas cómo son las cosas.
Y comenzó a decir muchas malas palabras y ya el tipo conectó ahí. Es un reto realmente cuando tú te pegas por decir malas palabras, porque tú no puedes, digamos que no te invitan a canales de televisión, uh-huh, no te invitan. O sea,
ese le ha cerrado puertas.
No te la dan.
Exacto, en medios tradicionales no te la dan. Pero el tipo realmente ha coronado en redes sociales, en YouTube. O sea, le ha ido muy bien.
Él sacó una canción. Bueno, ya tiene dos
canciones.
Pero vamos a ver de la primera que él sacó.
Vamos a
escucharla. ¿Tú la escuchaste? ¿La llegaste a escuchar? No sabía que tenía canción.
Yo lo tengo en Instagram y a veces veo sus loqueras. Me cae bien el pana.
Mira, se llama Ya No Se Puede.
Porque ya no se puede. Ya no se puede.
Este es el cantante.
Ya no se puede. Vamos a entrar. Como por un árabe.
Ya no se puede.
Como una liga.
Ya no se puede.
Tú tienes la otra idea.
La buscamos a ver para que la oiga también.
Tú quieras, ya no se puede.
La tiene, cabrón, ese cojo. cojones. Tras que es gracioso, también va rápido.
No, pero él tiene una que incluso se pegó aquí ya hace 2 meses.
La tiene, loco, ya. Se nota que la tiene.
Eso mismo,
eso está duro.
Eso mismo ha dicho mucha gente, que el tipo de verdad tiene barra. O sea, él sabe conectar, sí, cantando. Pero que él también ya tiene dos ya, él no tiene
entonces,
una.
Entonces, otra cosa, aquí yo estoy viendo de nuevo. Puedo hablar más de este pana porque conozco más su contenido, de los otros dos no conocía. Pero sus videos son, se nota que son grabados con celular, sí, los boyes. Sí, 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 sí. Y ahí él dijo, no, esto es un video, vamos a grabarlo bien, con iluminación, buenas cámaras. Sí. Se nota que él está claro de cuánto presupuesto debería meter aquí. Esto vamos a patearlo quizás un poquito, el chiste es lo que importa.
Incluso la gente tiene la percepción que para tú crear contenido en YouTube, tú debes de comprar cámara, que comprar micrófono. Y no, mira, él cuando fue youtuber, él grababa con un iPhone 5 o 5S, si no me equivoco.
Sí,
o sea, él en una entrevista, él dijo, yo lo que grabo con un iPhone.
Pero tenía algo a su favor, cuando él empezó, él era como parte de un canal, era como camarógrafo, entonces él usaba el escenario y tenía todas las luces. Entonces ya él estaba ganando ya, porque aunque tenía un celular iPhone 5 que no graba mal, él tiene una buena iluminación. Y por eso no se veían tal vez tan celulares. O sea, que eso es importante, señores, la iluminación. Por si no lo sabía.
Definitivamente. Pero lo más importante es el chiste. Como que, ok, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Tengo una idea de hacerlo.
Entonces, este es el otro caso, que tú estás viendo lo que está pasando, que parece que muchos Instagramers y youtubers están haciendo canciones. Mira, este es la otra. ¿Tú sabes quién es Bulín?
Claro.
Él hizo una con Bulín, que se llama...
Es el que pone a la otra a cantar.
Que, siete pollo.
¿El que pone a la otra gente a decir como un coro. Sí, sé quién es Bulín. Eso es algo que pueden poner en una disco y... ¡Está bueno!
Tiene 12 millones.
¿12 millones de reproducciones? ¿Y está en el canal de él?
Ese está en el de Bulín, pero también está en el de él. En el de él no sé cuántos millones tiene. Pero...
¿En verdad?
Dime.
La tiene. Yo creo... Yo no sé, al final del día, gente. Yo no sé un carajo de música. Yo no sé nada. Yo he tenido la dicha de...
¿Tú no la sientes?
No, y no me... O sea, no me mueve tanto regularmente. No soy una persona que escucha música. Yo fui DJ por como desde el 2001 hasta como el 2007. Y yo era DJ de vinilo. Y yo escrachaba y toda la cuestión. Y estuve tan obsesionado con música y con el problema de estar al día con la música y tener lo nuevo en vinilo, en los discos de pasta. Y de un día para otro me aborrecí, me cansé de eso. Y desde ese momento adelante escucho bien poca música. Si yo estoy en un carro... Puede estar el radio apagado. O sea, sin música. Y si escucho radio, prefiero escuchar talk radio, gente hablando.
¿Tú ahora consumes entonces, digamos que mucho podcast?
Mucho podcast.
A nivel de Latinoamérica, ¿quién tú crees que de los mejores en podcast? Porque para mí el papá de los podcasts es realmente Joe Rogan.
Ajá.
Pero a nivel de Latinoamérica.
Es que no, de verdad, te soy sincero, no conozco mucho. Conozco en PR... hay un muchacho ahí que es bien exitoso, se llama Chente Hidrach. No, hay un podcast bien chévere que se llama Siempre es Lunes. Y hablan de bochinche, un poquito local, de cultura popular. Y está
Rico.
Bien gracioso.
Allá en Puerto Rico.
Pienso que están haciendo un trabajo fenomenal.
Bien. Seguimos entonces.
Hay otro muchacho, este también es local, se llama Adolfo Lora. Uh-huh. No sé si tú lo has escuchado.
No.
Él empezó en YouTube. También. Él tiene 1.3 millones de suscriptores en YouTube. Y en Instagram él tiene 145 mil. No tiene mucho. Pero también... O sea, no es que estamos analizando la calidad de los temas. Uh-huh. Sino
el fenómeno,
es,
el patrón.
El patrón es de que estas personas están haciendo música.
Sí. Muévelo, bailalo. Baby, siente ritmo, aquí se vale todo. Muévelo, bailalo. Quédate conmigo hasta que salga el sol. Muévelo, bailalo. Quédate conmigo hasta que salga el sol.
Lo que pasa es que a mí me gusta más como el titereteo. Por eso fue que quizás Marco no me gustó tanto. A mí me gusta
que sean más tigres.
Un poquito el flow un poco más callejero.
Ok. Sí,
okay. A mí también.
¿Cómo se llama él?
Se llama Adolfo Lora.
Adolfo Lora. ¿Y es comediante?
Él es youtuber.
Él es youtuber, él hace muchos pranks.
¿Tú sabes quién es Carlos Durán? ¿Tú has escuchado a Carlos Durán?
Me suena. Ese
porque él prácticamente hacen lo mismo.
¿Sí? Me suena más.
Lo único que te atrevió a hacer una canción, que eso es lo que es el punto de lo que estamos hablando.
Pero, ajá, pero yo creo que cuando tengamos esta conversación, quizás dentro de 2 años, vamos a saber si fue efectivo o fue un fenómeno del momento.
No, y también uno de los puntos de esta conversación es para que tú nos digas cuándo tú vas a salir ahora. ¿Cuándo tú vas a cantar?
Yo grabo un tema.
¿Tú tienes un tema?
Yo grabo un
Ande
tema.
El día. ¿Y tiene video?
No, voy a ponerlo aquí. Pero no, cuando vaya a sacar clips, no saque este clip. ¿Cuál? O sea, puedes postearlo en el podcast completo, pero no lo voy a poner.
Ponle un chimbo.
Deja buscarlo aquí.
Me la tiene que mandar después para poner la voz, que se escuche bien.
Deja ponerlo aquí.
No, porque eso es lo que él no quiere. Tú no quieres que...
Yo no le he sacado, pero voy a ponerte un ching.
Tú me la mandas y lo pongo un ching.
¿Cómo la busco? Ajá.
Él está buscando su canción.
Él está buscando en el correo, güey.
En el correo.
Sí, en el email.
Más o menos, ¿qué?
Ya tú vas a ver.
¿No quiere sorprender?
Sí, es un chiste. Por lo menos, a diferencia de estos panas, yo estoy claro que yo soy un flojo. Espérate.
Ah, diferente. Tú te estás curando.
Espérate. Voy a acercarlo al micrófono ya mismo.
Dale.
Vinieron gemelos, Pedro Gadicto y Benito Camelo. El tipo procreaba a los pingüinos y ahí nació Juan Pérez Sevino. Siempre peñaba.
Todo es con. ¿Tú te acuerdas cuando se fue viral lo del Belga Larga?
Sí.
Que creo que fue Mike Towers el primero que dijo. O Mike Towers estaba en una entrevista en algún medio. Y una muchacha dijo, bueno, pues aquí alguien pregunta, ¿quién las pregunta? ¿Cuándo vas a colaborar con Elbert Galarga?
Y ella no le entendió.
Ella no le entendió. El diablo, qué gracioso. Y se convirtió como un patrón.
Sí, mucha gente
relajando. John Zeta creo que dijo en algunas premiaciones, los premios qué sé yo ni qué. ¡Saludos a Elbert Galarga! Y se convirtió como un vacilón. Y yo hice una canción.
Como quien dice un meme.
Sí, pero a mí yo pienso que yo grabé eso hace como 2 meses y no lo saqué nunca.
¿Cuándo tú la piensas lanzar? ¿No la piensas lanzar ya?
Quiero esperar, como pienso que es un contenido no tan nítido, lo que tengo en mente es tirarlo algún día en el podcast con Giovanni Vázquez o algo así, y decirle, mira, ¿quieres meterte en el tema? Como que crear un vacilón alrededor de la canción.
¿Te molestaría que le pongamos el título del video en YouTube? Chente y Drash viene con tema en el verano.
Dale. Clickbait. Usa el clickbait.
Ey, duro el clickbait. Pero es diferente. Porque...
Pero lo que quiero hacer es... O sea, que como no confío en yo tengo muchos complejos como artista. Por ejemplo, yo creo que yo soy un mierda de actor. O sea, yo no... Y mucha gente me ha dicho... Digo, no mucha gente, pero a veces me dicen, oye, aquella vez en la obra tú eras bueno, ¿por qué no sé yo eso? A mí, yo no me siento cómodo interpretando otras personas en un libreto. No me siento cómodo. De la misma manera, no me siento cómodo cantando. So, si algún día suelto esto, va a ser en un podcast mío, en donde la estrella será el vacilón alrededor del tema, no el tema.
Yeah. Okay. ¿Y qué tú piensas entonces de esto que se está dando, de esta gente haciendo música?
Joseo.
¿Es joseo?
Que sigan joseando.
¿Tú crees que la industria que está haciendo que estas personas hagan su música?
¿Tuviste el video que hizo Residente antes de ayer?
Pues mira, estoy haciendo este video porque me mandaron a poner material en las redes sociales y no tengo material en las redes sociales. No tengo. Y no tengo porque no tengo ropa. Y la mayoría de los músicos hoy en día lo que hacen es modelar ropa. Y yo no tengo ropa porque me he visto mal con cojones, así que estoy jodido. Lo otro que puedo hacer es cantar en la bañera y hacer pendejas así, pero no lo quiero hacer porque me da vergüenza. Me parece una estupidez. Así que decidí semanalmente hacer tópicos en video, y en base a esos tópicos ustedes me hacen preguntas y luego yo les respondo en video a las preguntas que ustedes tienen. Así que todos los que me quieran o me odien o estén con dudas de algo, me hacen las preguntas, yo hago el fucking video y nos convertimos en lo que la industria de la música quiere que nos convirtamos ahora, en influencers.
Ayer o antes de ayer, que él dice, ahora las disqueras están metiendo presión para que los artistas de ellos, de esas disqueras, zumben contenido. Así que las disqueras quieren que seamos influencers.
Sí, sí, sí.
Entonces, eso es lo que está pasando.
Ese video yo creo que fue ayer.
Sí, pues como las disqueras quieren que sus artistas se conviertan en influencers, yo creo que un shortcut es conseguirte influencers que canten. Sí.
Correcto. Eso y mucha gente, entonces, ya muchos influencers se están dando cuenta de eso.
Papi, ya tiene la audiencia ahí. Lelepón tiene ¿cuánto? 14 millones.
De suscriptores.
30 y pico millones en Instagram. Zumba la canción. Y ahora llena 20 coliseos.
Sí, pero también, tú sabes de que hay un caso de un Instagramer que ahora no recuerdo. Creo que lo publicó Gaby Castellanos. De que hay un Instagramer de que ella tenía millones de followers. Y cuando intentó lanzar un producto, que creo que era una camiseta, ella no vendió nada y se fue.
Ah, sí, es un caso que pasó, ¿verdad?
No vendió ni 16 camisas. Ajá. Y tenía un par de millones de seguidores. Pues ahí de eso te dice que no era un influencer, era una persona con millones de seguidores que muy... Cuando yo leí eso, yo dije, eso suena que son comprados.
Eso suena, ¿verdad? No hay lógica.
En edición vamos a poner el nombre, porque ahora no recuerdo.
Sí, no hay lógica. Yo lo vi también. No hay lógica en eso.
Sí.
Y lo malo de eso es que también hace lucir mal al medio. Cuando las agencias de publicidad están empujando a los influencers como que, mira, vamos a dejar de pautar tanto dinero en billboards, estoy imaginándome. Y este porcentaje de publicidad que tú metías en el presupuesto de billboards, vamos a meterlo en influencers. Y de momento se riega esa noticia y le quita credibilidad a los influencers.
Sí. Gente, finalmente, ¿qué consejo tú le das al que quiera comenzar a crear contenido? Porque eso está de moda.
Es parte de esto,
está de moda. Creación de contenido. Mira, tú le prestas el celular. Yo no sé si tú tienes hijos o tienes sobrinos.
No.
No tienes.
Sobrinos tengo.
Bueno, pero ¿qué edad tienen? ¿8 años? ¿5 años?
Ella tiene 8 y él tiene 6.
Si tú le prestas el teléfono a tu sobrino, tú te vas a dar cuenta de que él va a comenzar a grabarse y va a decir que hello, this is my YouTube channel. Porque me ha pasado a mí ya con varios. O sea, varios primitos que tú le prestas el teléfono y... tú te das cuenta de que hay un patrón de que ellos quieren también crear contenido, que ellos quieren ser youtuber. Entonces, ¿qué consejo tú le das a esos jóvenes que quieran comenzar a crear contenido, tanto para redes sociales, para YouTube, podcast?
Papo, que le metan. Esto es una industria súper, súper nueva. No nos olvidemos. Nosotros estamos en el 2019 hablando del internet. Y el internet existe de los 90, pero en verdad... cuando las redes sociales, esto no tiene ni 20 años.
Esto es nuevo.
Esto es nuevo. No sabemos qué va a pasar con esto.
Esos gurús dicen que sí, ellos no son gurús nada.
Exacto, nadie sabe lo que va a pasar. Yo solamente sé que hay negocio de hacerse aquí. Así que yo aplaudo a todos los oseadores, empezando con Lelepón y Marco y
Carlos Montecchio.
¿Sabes? Creo que josear debe ser aplaudido. Yo lo he hecho. Y he fracasado en una esquina y todo funciona como que okay, esto no funcionó, pero lo hice, brutal. Y ¿sabes? Es chévere.
¿Y hay algunos casos
hay que aplaudirlo por de momento meterse en una escena, en una disciplina que ellos no dominan.
Tú no sabes.
Ojalá y se hagan más millonarios.
Tú no sabes lo que va a funcionar.
Exacto.
Tú no tienes una idea.
Hay que tantear.
Y hacerse viral. ¿Tú crees que es importante a la hora de crear contenido?
No creo que importa, o sea, creo que es chévere y creo que ayuda.
¿Tú crees más en la disciplina y la constancia?
Papi, yo creo en que tú tengas, si tú, chécate este ejemplo, tú tienes un canal de perro y tú hablas de perro y tú tienes 10.000 seguidores en tu canal de perro y esos 10.000 tú tienes un programita toda la semana que coge 2.000 views y de momento ahí están otros medios que tienen millones y billones de views todos los días, ponle. Pero a la compañía que quiere vender comida de perro, ¿a quién le conviene más? ¿Dónde se va a pautar? ¿Dónde le conviene más pautarse? ¿En el medio gigante o a las 2.000 personas que ya sabe que ven y son fiebrudos de perro y tienen perros y viven en Dominicana?
Sí.
Papi, vamos para allá. Un creo que los views son una cosa que distrae y es un poquito tóxico. Es chévere. Y yo, las veces, yo he caído en esa trampa de obsesionarme con números.
Tú monitoreas tu view. Tú dices, sí. Hey, 300.000 views, 500.000 views.
¿Qué fue lo que yo dije ahí?
¿Qué? Sí. Cruzó el millón.
Y cae, pero creo que es un poquito tóxico. Y caigo todo el tiempo. Estoy todo el tiempo diciendo, diablo, ese video.
Y creo que es más línea.
¿Cómo?
¿Qué tú has identificado que ha causado mucho view en ti? ¿Entrevista específica?
Yo creo, obviamente, cuán pegado esté mi invitado.
Y un invitado influyente.
Super factor. Entiendo. Pero yo tengo un programa que se llama Sesiones, en donde le hemos bajado a los invitados y hemos hecho más tipo reality show con nosotros, con competencia de vómito, vamos, beban leche hasta que alguien vomite. Vamos a buscarle una jeva a esto y tenemos tres atorrantes escondidos contestando y ella no los ve. Nos vamos a vestirnos de mujeres y ese contenido está agarrando piso. Enanitos que peleen o no peleen, pero competencia de trivia de unos enanos. Es contenido un poquito sí. más al garete que también está agarrando. Yo me encantaría tener una fórmula. ¿Qué me funciona a mí? Meterle todos los días. Yo estoy todos los días en el campo de bateo. A veces fallo, a veces me voy de strikeout, a veces llego a primera base. Y una vez al año la boto al parque y cojo 1 o 2 millones. Pero en el camino seguimos en el campo de bateo probando.
Hay que darle.
Sí, hay que darle.
No, pues gracias por participar en el podcast.
Durísimo.
Sí. Muchísimas gracias, Chente, por tenerte aquí.
¿Dónde te pueden gracias. Buscar la gente, por si acaso no saben?
Corillo, síganme en todas las redes sociales como Chente y Drach, pero más importante aún, podcast Chente y Drach también, en cualquiera de
bueno,
podcast.
Vamos a ponerlo también en la información.
Sí. Ahí está, Corillo. Síganme y disfruten de mi contenido.
Bueno, esto fue todo por hoy. Agitando TV, recuerden suscribirse, darle a la campanita también. Es importante la campanita.
Sí,
la campanita es importante.
¿Sabes qué es más importante? ¿El qué? Recordarse, mencionarlo. Ahí tú corraste. Yo siempre me olvido y siempre mi productor me dice, caballo la cabrona, campanita. So, dale a la campanita.
Ya saben, Agitando TV.